Derecho al Futuro, guión Fuerza Patria MDF, que está chequeando su celular. Ponelo acá arriba, querido, no hay ningún drama, a mí no me molesta, todo lo contrario. El odontólogo Julián Cristance, concejal titular de Fuerza Patria MDF. Julián, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Buen día, bueno, buen día a todos, a la audiencia. Bueno, felicitarlos a todo el equipo, a vos especialmente. Increíblemente, bueno, estoy orgulloso de estar en un cierre de ciclo. Nunca me hubiera imaginado poder escucharte con mi viejo, mi familia, de que eras
tu papá,
eras un vocero de la noticia local durante muchos años, que siempre te hemos escuchado. Y bueno, felicitarte y bueno, y suerte, desearte en esta nueva etapa moderna de streaming y ayornado a estos tiempos.
Vamos, ¿qué vamos a hacer? Porque para que entienda, va a haber una página www.vocesdenecochea.com.ar donde vamos a un portal más de la ciudad, donde vamos a poner información, va a haber banners, ahí vamos, nosotros seguimos con Daniel, con la agencia, y ahí vamos a poner información, voy a escribir de vuelta alguna cosita y algún videíto como el de anoche y otras tantas cositas que me gustaría hacer. Y después va a descansar un poco, porque la idea es descansar. Descansar un poco porque esta es la clave del médico, me dice afloje, ¿me entendés? Y bueno, hacer gimnasia y caminar y demás, bajar un poco, a ver si puedo, intentaré bajar cambios. Y el año que viene veremos en el otoño, invierno, si vuelvo a hacer radio, volvemos a hacer radio, será un programa vespertino, nunca va a ser a la mañana, se termina eso porque si no, directamente me esperan en las acacias, ¿no? Una cosita así a la pasada. Ayer tuve una grata novedad, Julia. Mi nieta futura se va a llamar Irene. Así que mi hijo mayor va a ser papá. Irene Tavino, desde París, debe estar por las Canarias. Además, calculamos para el otoño próximo andar por acá.
Muy bien.
Que significa paz, también la pasada. Así que todo está enlazado una cosa con la otra.
Sí, el nacimiento de una vida también trae buenos augurios, así que está todo relacionado.
Un gran beso a mi nuera, futura mamá, la primera, y mi hijo mayor, obviamente, que está esperando a su hija. Dios es justo, eso aparte se lo vamos a cargar a mi hijo. Cuestión de tiempo nada más a la pasada. Sí, Julián, vamos a la coyuntura. Tuviste el acto de Kicillof anteayer, contame, una delegación de Necochea, algunos lo aducen de lo de Kicillof gobernador, un lanzamiento presidencial a la candidatura presidencial, al modelo de Argentina que él pregona y quiere llevar adelante. Contame cómo fue la experiencia esa, cómo están acompañando al gobernador.
Bueno, la verdad que me llamó la atención, tuvimos la invitación de ir
en Ensenada, ¿no?
En Ensenada, en La Plata, en un camping en el cual el único orador fue Axel, fueron dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires. Generalmente 1500 dirigentes.
¡Epa!
Mucho, vos contás de 135 distritos.
¿Estuvo Rojas allí?
No lo he visto, no lo he visto. Firmó en su momento el apoyo, pero no está pasado el MDF. Bueno, todos dirigentes que militan el movimiento Derecho al Futuro.
Bien, estuvo ahí.
Con un único orador que fue Axel, con un lanzamiento de un proyecto nacional, que eso es muy bueno, está visto con buenos ojos, que no alcanza, como bien dijo el gobernador, con la provincia de Buenos Aires, no alcanza solamente con el peronismo, alcanza con un movimiento que sea transversal a la sociedad y comience a hablarle de discutir cuestiones que le resuelvan la vida a la gente. Estamos no en la rosca ni en lo que pasó, sino que en generar propuestas que esté relacionada al peronismo, obviamente, al en el peronismo, con un proyecto nacional bien definido.
Bien.
Y bueno, si mueve la cola, ladra.
Sí, ¿no? Ya está, ¿no?
¿Qué vas a pensar?
Está lanzado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha empezado a charlar con otros gobernadores también. El gobernador de La Pampa, he visto a otros gobernadores más de la Argentina, no todos, pero bueno, con todo con raíz peronista, parándose en algo que a ustedes no les gusta decir, pero yo creo que tienen que finalmente archivar el tema de Cristina en algún momento, porque la gente no los va a acompañar si siguen sosteniendo que Cristina está libre, que tiene que estar libre. Hay una columna hoy en La Nación, el presidente de La Nación no es un pelotudo, como siempre lo ha sido, ¿entendés? El domingo con Majul diciendo, bueno, en mi gobierno Cristina está presa. Y de ahí decir que es una presa política es más o menos diciendo, yo la metí preso. Es así la cuenta. Acá tocan 16 fiscales, jueces y demás, para que la expresidenta tenga lamentablemente una sanción que a ustedes no les gusta. Pero bueno, está ahí. Pero me parece que tiene que mirar más el futuro que el pasado. Por eso el gobernador es prudente, pero llega un momento que va a tener que decir, mire, si está presa es porque actúa la justicia. Si no, no vivimos en un sistema donde pensamos que mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires es presidente y le indulta al otro día o la libera. Y no es así, pues somos todos ante la ley. Perdóname que te lo comente a vos, que yo sé que te duele la panza cuando hablamos de estos temas, y te estás riendo nada más, pero es que es así, querido. Perdóname, ¿no? Paso por el Partido Justicialista. Hay gente que pasa por el Justicialista y lo ve a Cristina dibujada, y hay gente que dice, no, pues esta mujer está presa por delitos que están chequeados por la justicia. Está el tema de los cuadernos. Y bueno, yo sé que les jode el tema, pero tienen que blanquearlo un día, que Julián Perdame, ¿no? Que se sea tan...
Sí, son discusiones...
¡Bravas! Bueno,
son bravas. En este caso, el peronismo tiene que revisionar ciertas cuestiones. Nosotros tenemos nuestro argumento con respecto a Cristina y, bueno, no lo vamos a solayar acá porque lo hemos hablado en otro momento. Bien. Pero lo que él plantea es un proyecto político que traspase toda la... Sí, obviamente, es una que hable de toda parte del peronismo y de parte del radicalismo, parte de la izquierda, parte de gente que piense de una manera
distinta al gobierno.
Y sí, una actual manera nacional. El gobierno está muy claro lo que está haciendo. No voy a poner a decir lo que vengo diciendo todo el año, sino bien, que a cuentas claras lo sentimos en el bolsillo de todos los días. Vos andás por la calle y le ves la cara.
Cheque, ¿quién lo ves eso o no?
Y sí, estuvimos recorriendo ayer varios lugares de la ciudad en la cual hicimos un poco de unos regalitos, hicimos del Ministerio de Producción, algunas cosas de Navidad, porque en este momento la gente se sensibiliza y te digo, Jorge, hay gente que no tiene ni siquiera para un pan dulce en la mesa. Y es complicado.
Sí, porque estamos todo verano, nos hacemos todos los
No la pasan bien. Y estuvimos en lugares que la gente te agradecía de corazón. Eso no, nosotros no lo mostramos, Jorge. Nosotros lo hacemos todo el año. Bien. Y queremos que la gente tenga trabajo. O sea, la asistencia por la asistencia pura en sí. Bien. No perseguimos ese fin. Simplemente hay veces que es como todo. Encontrás a alguien con hambre y le querés dar laburo, sí, pero primero tratá de darle un plato de comida, ¿se entiende? Como
arranca, mano. Primero come, después vamos a ver cómo hacemos.
¿Cómo hace? Exactamente. Entonces, bueno, vi diferentes realidades complejas, las cuales tenemos que trabajar en un proyecto para que cambie la realidad. Así de simple. El gobernador con su discurso lo expresó y me motivó, te digo, el discurso del gobernador.
Sí. No lo escuché con detalle, la verdad te pido disculpas.
Estuvo bueno. Pero estuvo bueno.
Tiene que sacarse el sallo de ese paso también por el Ministerio de Economía de la Provincia de la Nación en su momento, ¿no? Pero bueno, tendrá respuesta para todas esas cosas. Me parece un gobernador honesto, que no es poca cosa. Estar en la función pública y no aprovecharte de la función pública, cosa que ha pasado en el peronismo. Y tendrá que también revisar el peronismo esto, de gente que se va en un Fiat 600 y vuelve con un Audi 0 kilómetros. No es así la película.
No.
¿Me entendés? Claro, cuando vos me decís, la gente no la está pasando bien y ve esas cosas. El que ya de por sí tiene una cierta retracción fuerte al peronismo, ni hablar, te estás dando letra, sí, y aquello que dice, puta, yo estoy acompañando aquí desde la humildad de mi barrio, de mi casa, a sectores que dicen soberanía política, libertad económica, etcétera, etcétera, que son los valores y las banderas del peronismo, y mirá, el tipo se fue y volvió con un millonario. ¿Cómo es la película? Me encanta la idea, recuperar la confianza de la base,
la gente,
que hoy los chicos hablan de Milei, hasta el hijo del doctor Suar. ¿Me entendés? Para citar un dato de color. Dale, ¿verdad?
Porque él propone la política desde lo revolucionario, pero revoluciona la política tratando de casta lo que vos tenés razón. Muchos interpretando la política se transformaron en casta, se hicieron millonarios, sí, se olvidaron de la gente. Lo único que piensan es algo
personal,
no colectivo, lo cual conlleva que todas las decisiones sean alimentar su propio ego político, su propio bolsillo, no le importa nada a la gente, se ve reflejado todos los días. El tema que ellos se paran desde un lugar, el cual está plagado de gente que es así. Claro. O sea, ellos tienen mucho, por ejemplo, los famosos Menem, que me toco la tetilla izquierda.
Bien.
Y un montón de gente que está dentro
la
de su gobierno.
Aprendí una cosa nueva.
Su espacio político está plagado de gente que se enriqueció y todavía tiene que dar respuestas como qué. Y después, bueno, cosas de corrupción, el famoso 3%, el tema de la discapacidad, hay un montón de cuestiones que porque se paran desde otro lugar, sí, la gente no los apunta con el dedo. Pero tenés que esperar en el tiempo a que los apunte porque realmente generan cuestiones políticas que son complejas. Como por ejemplo, enriquecerse ilícitamente con cuestiones turbias.
O el libro, ayer el estudio que ha hecho, el análisis del libro. Pero bueno, no cotiza eso.
Tiene
una permisividad el gobierno nacional que podrá haber o no trampas y vamos a ver si lo prueba la justicia, que lo del ámbito donde tiene, pero están enfocados todavía con aquello que pasó con el peronismo, con Alberto Fernández.
Pero pasó con todo, Jorge, lo que pasa que pasó con todo el arco político de los 40 años de la democracia, o sea, la política se transformó, antes el político en los primeros años, hacía política porque le gustaba.
Vocación de servicio.
Es una vocación de servicio social. Bien. Vos tenías ganas de ayudar a la gente. Es más, los sueldos eran no estaban buenos. No, no. Después la política se transformó como una herramienta de ascenso de clase. Vos tenías los nuevos ricos, un montón de gente que utilizaba la política para enriquecerse, utilizaba la política como un medio de vida. No está bueno eso. Yo, mirá cómo estoy.
Sí,
me escapé y me están puteando los pacientes porque vengo al consultorio y me entienden de que estoy haciendo política para tratar de transformar la realidad.
Bien.
Yo termino el ciclo político y sigo en el consultorio como toda la vida. Bien. Pero vos no podés pretender estar dando vuelta en el submundo de la política y en el mundo de la política. Bien. Y ejercer política y cuando se te termina no tenés nada. Ese tipo se va a bajar los pantalones y negociar para seguir perteneciendo. Y eso no está bueno, eso es la casta que ellos llaman casta.
Bien.
El tipo que vive solamente del núcleo de la política. Bien. Yo te digo que hay muchos que se dedican a manejar con el dedo y a indicarte, bien, vos sos esto, vos el otro, que me preguntaría qué viven. Bien. Y yo no sé de qué viven. Lo que sí sé es que hace miles de
decenas de años.
De años, bien, que están viviendo de la política. Y eso no está bueno, Jorge. ¿Sabes por qué?
Bien.
Porque ese tipo va a intentar pertenecer. Entonces vos
bien,
ves que
bien,
saltan de espacio político en espacio político, de agrupación política en agrupación política. En una noche los ves en un lado y en el día los ves del otro. Bueno, eso es lo que la gente está podrida. Cuando empieza a ver que vos haces política y le cambiás la realidad, por ejemplo, que te están pidiendo una luz en un barrio y vos bien, se la conseguiste, ahí ya cambia la perspectiva.
Bien.
La
bien,
gente entiende que vos estás gestionando para ellos.
Bien, bien.
Y que los sacrificios que haces son para el bien en común de todos. Ahora, cuando ves que vos te sacaste la fotito, haces esto, haces el otro, a mí yo puedo, mirá, en este tiempo yo viajo todo el tiempo.
Sí, exactamente.
Me dice, uy, viajá. Sí, pero cada vez que viajo, ¿me traigo algo bajo el brazo?
Sí, sí.
Si me traigo una gestión, traigo algo para la ciudad.
Bien.
Y el viaje me lo pago con mi bolsillo. Después me putea a mi mujer porque me está pidiendo un regalo para Neve. Bueno, pará, me gasté el
viaje. Me gasté en el viaje, no.
Bueno, pero se entiende. O sea, cuando la familia entiende por qué lado va la cosa, los sacrificios también son comprensivos.
Sacrificios que hicieron tus viejos también, tu mamá y tu papá, exactamente. La vida, ¿no? Che, Julián, el viernes sesión de Consejo Liberante. Ya llevas 2 años y un puchito de concejal. ¿Cómo es este interbloque que han conformado con Fuerza Patria? Ustedes son con Evangelina, Fuerza Patria, -MDF. Y atrás tuyo, o creo, si mal no recuerdo, ubicado en el Consejo Liberante, está la nueva integración de los concejales que han llegado. El doctor Rivera, la doctora Blanco, de Fuerza Patria, electos concejales. Ahí hay un despacho, yo me has escuchado, del tema del casino, que me parece que es antirreglamentario, porque en el mismo periodo ordinario no se puede volver a tratar el mismo tema. Pero bueno, déjalo de lado, que el reglamento o cualquier cosa te lo podés pasar por otro lado. Pero porque veo ahí, incluso he charlado con los chicos de los gremios de casineros sobre el tema del casino, que es cambiar lo que se aprobó el 2 de diciembre, que es la subasta. Salió por 90% de aquella composición de Consejo Liberante, de la cual vos formabas parte, y hoy te encontrás con este instrumento que obviamente no has suscrito, por lo que veo. Pero, ¿qué pasa con este tema de interbloque? ¿Trabajan en el interbloque? ¿Hay una relación abierta o es distinta que tuviste el interbloque cuando tratabas con Mauro y con Rocío, Mateo? A ver, te escucho.
Mira, en la buena de la ley somos dos bloques diferentes, surcados por un mismo espacio político. O sea, dentro del peronismo estamos en Fuerza y hay ciertas cuestiones políticas que vos dentro del Consejo Liberante las podés manejar hasta cierto punto, pero vos estás representando a los vecinos y la vecina. En cuestiones institucionales y de códigos dentro del Consejo Liberante, yo puedo comprender de que vos, al iniciarte,
bien,
necesitas un proceso de adaptación como nosotros lo tuvimos, siempre y cuando respetando ciertas normas. Yo lo que veo que hay muchas ganas de la nueva composición y se genera una grieta que no sé por qué, de los nuevos y los que estaban antes,
bien,
que no tiene sentido. O en definitiva, cuando te sentás ahí, valemos todo igual.
Son dos pares, exactamente.
Y también hay cierta dinámica que a nosotros nos llevó un tiempo adaptarte al Consejo Liberante, que no vamos a pretender que los que ingresan la tengan. Por más que tenga cierto expertise en la política, el Consejo Liberante tiene algo institucional y algo de legislativo,
bien,
que lo tenés que aprender. Hay ciertas cuestiones que me llama la atención que no se tengan bien claras cuando vos actuás e interactuás.
Bien.
Pero bueno, las ganas están. Después no tenés que politizar todo. Y hay ciertas cuestiones que vos, si hace 10 días, 15 días, votaste de una manera y tuviste 18 votos a favor de una subasta del casino, que el espíritu de la ordenanza es eso.
Bien.
Después empezar a cambiar el eje está bien las buenas intenciones, yo entiendo que uno puede pretender esto, puede pretender el otro, pero en esa misma sesión las tres modificaciones que se plantearon se votaron en contra.
Sí, señor, se votaron en contra.
O sea, es así.
Bien.
Por una mayoría se votó en contra de las modificaciones y votar a favor del despacho como estaba, como se había planteado en su momento.
Bien.
A mí lo que me preocupa es que uno se raja en la vestidura hablando de los trabajadores, del casino, y vos lo tenés. Bien. Todos preocupados, porque si le empezás a cambiar las reglas del juego
no va a haber oferentes.
Yo quiero intuir, y yo soy demasiado sincero y a veces que me juega en contra. Quiero intuir de que lo que se está buscando es que no se subaste.
Sí. O otra cosa muy extraña.
O otro que no logro comprender. Si el objeto y el espíritu de la ordenanza es que se subaste.
Dejá que se subaste.
Y ya está.
Después lo afectás.
Después el control del Consejo Liberante siempre va a estar. Yo empiezo a pensar de que se está pensando de una manera más ejecutiva desde el Consejo Liberante, que no la estoy comprendiendo.
Arrogándose cuestiones que son del Ejecutivo Municipal.
Yo lo entiendo, yo estoy en la vereda.
La Secretaría de Obras Públicas.
En la vereda de enfrente del intendente. No estoy, entonces yo soy, he sido crítico, he sido a favor, pero bien. Entiendo que la herramienta del Consejo Liberante es controlar, es legislar, es proponer,
bien.
Es regular. No estoy pensando como un intendente, eso me presione.
¿Ganarás o no?
Gano o no. Y si gano, trato de llevar la rienda de la ciudad por el lado que yo crea. Bien. Con el control del Consejo Liberante. Ahora no puedo pretender que el Consejo Liberante sea el que gobierne. Estamos todos locos.
No puede. A ver, reiterame la frase. ¿Cómo es?
No puedo pretender que el Consejo Liberante sea el que gobierne. Estamos todos locos.
Le decimos a Arturo que se vaya, entonces.
Pero que, flaco, no, o sea, yo entiendo que las cuestiones muy importantes que tienen que pasar por el Consejo, y soy concejal y quiero que pasen.
Bien.
Pero también entiendo las potestades institucionales.
La competencia de cada
y las competencias de cada sector. Yo entiendo las ganas, entiendo todo, pero me parece que se están adelantando los tiempos. Hay gente que quiere que se siente candidato y me parece perfecto. Obviamente,
vos también
me parece perfecto, bien. Pero tenés que tener las reglas del juego. Primero la caridad bien entendida empieza por casa. Primero hagamos un buen laburo legislativo.
Bien.
Y después, yo he escuchado expresiones de coyuntura de gobierno,
bien.
Que me ya ha llamado la atención. Bien. Nosotros no podemos resolver todas las cuestiones que las tiene que resolver el Ejecutivo, Jorge.
Podés controlarlas, monitorearlas.
Pero no podemos resolverlas. Claro. Podemos establecer.
Podemos establecer
herramientas.
Bien.
Podemos establecer herramientas. Y bien. Tenemos que respetar la decisión del pueblo, que nos eligió y eligió al intendente.
Bien.
Punto. Por otro lado, políticas, que son políticas. Pero yo no las trato de no mezclarlas dentro del Consejo Liberante. Trato de manejar de la mejor...
Política partidaria, estamos hablando. En
este caso. Exactamente. Me trato de manejar de la mejor manera posible institucional.
Bien.
Entonces, si yo pretendo estar de la misma vereda política que vos y sí. Yo llevo una ordenanza al Consejo Liberante, lo mínimo que pretendés es que te la consulte, ¿no?
Cosa que no te han hecho, por lo que veo, doctor Rivero.
A mí me recibo una ordenanza, la cual no me consultaron, que fue consensuada con la Libertad Avanza, por ejemplo.
No tiene que ver la Libertad
Avanza. No, yo te lo digo así, y no tengo drama en decirlo en ningún lado porque fue así. Entonces, no, es así, es claro. Entonces, a mí me gustaría que ciertas cosas políticas, no tengo ningún problema, sé del lado donde estoy,
bien.
No se mezclen dentro del Consejo Liberante. Me gustaría que si nos llamamos interloque, nos consultemos. Punto.
No pasó en este caso.
No, yo sé, Leo, es así. Yo me recibí una ordenanza 10 minutos antes
de... Un proyecto de ordenanza.
Un proyecto de ordenanza 10 minutos antes que se presente. Me hubiera gustado que me lo consulten antes. Sí, me lo consultaron antes, 10 minutos.
¿Y qué opinión tenés hoy, ya presentada?
Nada, simplemente nosotros somos coherentes lo que hacemos con nuestro bloque, con Evangelina. O sea, nosotros votamos de una manera y vamos a seguir votándola.
Bien.
Porque somos coherentemente institucionales. Bien. Entonces, si nosotros hablamos un espíritu de una ordenanza, lo vamos a seguir avalando.
Que se subaste, exactamente.
Exactamente.
Con las reglas que se aprobaron el 2 de diciembre, exactamente.
Porque necesitamos resolver el tema, claro, de los trabajadores.
Claro, señor.
Y a su vez, necesitamos resolver un tema que hace muchísimo tiempo está así.
Y que haya interés empresario. Porque mirá, si le vas cambiando las reglas del juego al empresario, y capaz que no le hace asquito por ahí.
Como siempre dije, el estado del casino es un estado crítico. Sí, y vos cuando te encontrás una persona en la calle con un infarto, lo primero que haces es un RP. Vos lo tratás de reanimar para que la persona no se muera.
Bien.
Lamentablemente, en la situación de años de falta de compromiso social, falta todo de compromiso político, todo lo que sabemos,
bien.
El casino está así.
Bien.
Bueno, está en un estado crítico, le tenemos que hacer reanimación.
Bien.
Bueno, lamentablemente la reanimación es una subasta. Si vos lo seguís dejando así,
se va a morir.
No, y no solo eso, va a generar consecuencias graves para el distrito. Y si yo vuelo una chapa y le pego a una persona y los impuestos de los vecinos tienen que pagar daño, bien, ¿de quién es culpa?
Sí, del éter, del municipio de Cochín.
Del aire. Exactamente. Entonces, si vos planteás las cosas siempre políticamente...
No, va a ser un tiempo
siempre
difícil.
Siempre vamos a generar que no se llegue a nada. ¿Sabes por qué? Porque después empieza el natatorio del río, porque lo hizo el Momo, entonces no lo vamos a acompañar. Bien. Porque lo hizo este, no lo vamos a acompañar. Porque lo hizo el otro. A mí me encantaría... Hay ciertas cuestiones políticas que me separan con diferentes bloques.
Bien.
Pero me encantaría, por ejemplo, que haya una ordenanza transversal a toda la sociedad que la vamos a acompañar. Yo que decía, bueno, vamos a apoyar que la planta de fluentes locales se realice. Bien, vamos. Todos juntos.
Vamos en un colectivo y pataleamos la Casa Rosada.
Hay situaciones difíciles de entender que de un planteamiento político. Por ejemplo, la primera ordenanza que baja esta nueva composición de Libertad Avanza es...
trapitos.
Una contravención para meter preso a los trapitos, en definitiva.
Bien.
Bueno, políticamente estoy en la vereda de enfrente. Nosotros tratemos de regularizar la situación. Hay una ordenanza previa que el Movimiento Evita presentó, gracias a Rocío Mateo, la cual hace una regulación del trabajo de callejero.
De social.
Social. La cual está regulado, que puede tener reglas, puede tener controles, pueden ser otra clase de cuestiones.
Bien.
Bueno, tratemos de ir para ese lado. Esa es una diferencia política, ¿se entiende?
Sí, ya.
No veo que sea una prioridad transversal a la sociedad, que obviamente la seguridad es un tema social, bien, pero tiene sus competencias también. Y yo entiendo que cada uno entiende sus prioridades y lo veo bien, con buenos ojos, que ellos piensen de esa manera. Pero bueno, hay cuestiones que son políticas,
bien,
y hay otras cuestiones que son institucionales. Entonces a mí me gustaría que lo institucional no esté todo el día mechado con lo político.
9:23 de la mañana. Bueno, vas a ir a tenés parlamentaria. ¿Viste el tema reglamentario que yo hice un comentarito ayer sobre la presentación de un proyecto de ordenanza modificando una ordenanza al mismo periodo ordinario? Artículo 121.
El artículo 121.
Porque como son presidente de bloque, seguramente alguien va a llevar la inquietud a este ámbito. Esperemos que haya reflexión de ese tema, nada más. Bueno, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, nada.
No, igual yo creo que también hay que tener respeto por las composiciones. Vos sos concejal hasta el último día que ejercés, ¿viste? Está bien, yo entiendo. Pero bueno, hay tiempo, hay periodos políticos. A mí me hubiera gustado que años atrás se hayan efectuado las cosas de otra manera. Pero bueno, no voy a pretender cambiarlas. Voy a tratar de pensar para adelante, mejorarlas.
Hay muchos candidatos entonces en el Consejo Deliberante, por lo que veo, están tan
lanzados. Está lleno de candidatos. Pero yo veo que, te digo que es una explosión de
aspirantes.
Y aparte de expresiones publicitarias, al extremo, tranquilo muchachos, tranquilo de tiempo, esto es una maratón. Hay que tratar de resolver la vida a la gente del lugar donde estás. Después, bien, plantearlos desde otro lugar político,
bien,
pero bueno, hay tiempo.
Ayer me decía una de las fuentes que consulto, dice, sí, ahí está Gómez, por el caso mío, y otro colega más operándome. Yo no opero a nadie, yo doy noticias y opino. ¿Vos me pagaste alguna vez para decir alguna cosa? Te saco cagando, por empezar, pero bueno.
Nunca. Primero.
Falta de respeto, por empezar.
Primero no, por ese lado no me
está acostumbrado a operar ese hombre, eso es cierto, un hombre. Está operado, está acostumbrado hace 40 y pico años que vive de la política, ¿me entendés? Nada más. Tenga cuidado nada más, porque
un día... No me vas a ver nunca haciéndole mal a nadie... Te lo digo, porque me manejo así, soy sincero, me puede traer en contra, pero digo lo que siento, a veces será políticamente correcto, a veces no.
Bien.
Pero bueno, tampoco me gusta que me lleguen a patada en el traste, ¿viste? Yo tengo mi forma de ser, mi forma de manejarme en la vida.
Convicciones
y no las voy a cambiar. Quiero que las cosas sean así y no me gusta cuando hay otros intereses,
sí,
que no son los comunes. Cuando hay intereses personales, no me gusta.
Che, Julián, saludos. Volvete a los
sacabuelas. Los consultores me van a matar.
Saluda a la familia, saluda al sindicato de choferes de camiones, porque dice ahí sindicato de choferes de camiones. Donde está trabajando.
Yo no trabajo más en el sindicato, pero me quedo en mi consultorio privado. Pero me quedo de esa época. Bueno,
lo llevas con el corazón, no hay problema.
Sí, ¿cómo que no?
Saludos a Alberto Peralta, también del sindicato de choferes.
Saludos a Alberto, a toda la familia sindical, camionera. También un deseo de Nochebuena a toda la gente, de Navidad, a todos los ciudadanos del distrito de Necochea.
Bien.
Pensar que hay un norte de esperanza, que las cosas pueden salir bien cuando uno tiene la convicción de hacerlo, ¿no? Cuando inicia un trabajo, cuando inicia un camino, como vos o todo tu equipo y la gente, cuando uno es buena leche, las cosas le salen bien.
Armaste el proyecto para intendente. Para todos. Armaste el proyecto de intendente. Lo estás armando, ¿no?
No, no sé. Estoy diciendo feliz Navidad. Déjame joder.
Yo para meterle cizaña. Es parte de mi personalidad. Un gusto. Saludos a tu familia. Que te pase el lindo. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Y estaremos molestando. Y un gran 2026 para Julián. Gracias.
Gracias a vos y a todos.
Quédate por ahí, por favor. 9:26 de la mañana. Hacemos pausa, María Esther.